Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Le damos la bienvenida a este webinario y sección de preguntas sobre financiamiento flexible para proyectos y la prima de la unidad con fuerte componente de género, los dos tipos de financiamiento que el Fondo ELSI puede proveer. Permítanme primero presentar al equipo que hablará con ustedes el día de hoy. Yo soy la encargada, tengo a Agathe Christian, que es la analista de coordinación del programa, y tenemos a la mayor Karina de los Santos, que nos acompaña de las Fuerzas Armadas de Uruguay, y la comisaria Binetou Gersene de la Policía Nacional de Senegal. También nos acompañan hoy de parte de nuestro equipo la consultora de comunicaciones de EIF, que nos va a ayudar con la sesión de preguntas al final de la sesión, de la presentación. Pueden ver la agenda aquí en esta diapositiva. Vamos a hacer todo lo posible por apegarnos a los tiempos que se indican aquí. Permítanme también hablarles un poco de los detalles de logística. Contamos con interpretación, traducción a español, árabe y francés, y de francés a inglés también, que vamos a utilizar durante la presentación. Pueden encontrarla haciendo clic en el pequeño botón del mundo en la parte inferior derecha de la pantalla. Un recordatorio para todos los presentadores, incluyéndome a mí misma, para que hablemos lentamente de manera que los intérpretes puedan trabajar con nosotros. Y también un recordatorio de que la grabación de la sesión de hoy, así como las diapositivas de PowerPoint que también estarán en francés, se van a cargar a nuestro sitio web en la página de la tercera ronda de programación después de esta sesión del día de hoy. Pasando entonces al primer tipo de financiamiento que el fondo puede ofrecer, tenemos el financiamiento flexible para proyectos. Para recordarles, ¿quién puede solicitar estos fondos? Un país que aporta contingentes y policía, una institución de seguridad que puede ser una institución militar, policíaca o gendarmería. El segundo tipo de solicitante puede ser una organización que participe en la ONU, puede ser una agencia de la ONU en asociación con una institución de seguridad o una misión de las Naciones Unidas. Y por favor, tomen en cuenta los requerimientos para poder tener acceso al financiamiento flexible para proyectos. Es que un TPCC debe ser capaz de proveer un informe de evaluación de obstáculos o barreras antes de la solicitud del financiamiento flexible para proyectos. Un TPCC puede utilizar la metodología MOWIP para evaluación de barreras o una metodología nacional creíble de evaluación que cumpla con los estándares mínimos que se detallan en nuestros términos de referencia. Pasando entonces, como pueden ver aquí en la diapositiva, el objetivo para el día de hoy o el objetivo es que se implementen una o más actividades que aborden los obstáculos clave que se identifican en ese informe de evaluación de obstáculos. Y quiero recordarles también que el proyecto y las actividades correspondientes deben poderse lograr de manera realista en 2 años. Recomendamos entonces que como máximo quizá sean 3, 4, como máximo ya 5 actividades. Eso sería por las lecciones aprendidas y hablando a partir de la experiencia de la segunda ronda de programación. Los montos de los proyectos pueden ser entre 100 mil hasta 1.5 millones de dólares para un TPCC, un proyecto de un país que aporte contingentes o policía, o un proyecto PUNO, de una organización que pertenezca a la ONU. Y hay un total para las misiones de 1.5 millones para todas las misiones. Pudiera ser una sola misión de 1.5 millones o pudieran ser tres misiones de 500 mil dólares para probar una actividad y un proyecto innovador. Todas las solicitudes de financiamiento flexible para proyectos deben estar claramente vinculadas y responder y aportar a una o más de las de los resultados del el fondo de la iniciativa ELSI. Si necesitan más información al respecto, les pedimos que revisen la grabación de nuestro informe técnico, donde encontrarán más información sobre los cuatro resultados. Finalmente, todos los proyectos deben demostrar una gestión de proyecto sólida, que puede ser a través de un comité directivo o de un comité técnico. Y también necesitamos ver un enfoque fuerte en el monitoreo y la evaluación. Paso ahora la palabra a Agat, quien va a cubrir los criterios de priorización para las siguientes diapositivas. Muchas gracias, Deb. Queríamos compartir con ustedes de qué manera priorizamos y cómo manejamos los proyectos propuestos según los siguientes criterios de priorización. Mientras hacemos los LOIs, priorizamos los fondos para proyectos que tengan una posibilidad de tener un impacto y poder ver uno, que puedan tener uno o más de los resultados que ya se vieron. Como dijimos antes, podemos enfocarnos en que las mujeres estén totalmente integradas en el proyecto, el ciclo del proyecto. También queremos contar con un plan de sustentabilidad y que se aporte a con el tiempo a la integración de las mujeres, pero también demostrar una propiedad nacional clara y que se puedan generar perspectivas, aprendizajes y lecciones que puedan compartirse con los otros TPPC. En la siguiente diapositiva, la innovación también es clave para nosotros. La innovación también es clave para nosotros y nosotros también buscamos proyectos de innovación que tengan, financiar proyectos que tengan ideas innovadoras, intervenciones nuevas para ver qué funciona y también la efectividad de costo. Por supuesto, el presupuesto debe ser preciso, razonable y darnos valor por el dinero invertido. Y también hay algunos elementos específicos que no podemos financiar. Por ejemplo, los salarios del personal de las instituciones de seguridad, cosas como un vehículo, etcétera. Y como dije antes, la gestión fuerte del proyecto y el monitoreo son también clave para nosotros. Ahora les voy a dar una idea general de cómo deben ser los proyectos FPF y lo que tenemos hasta el momento. Hasta el momento hemos financiado a 11 socios que están aumentando la cantidad de mujeres en uniforme que pueden desplegarse o que están mejorando las condiciones de trabajo o de vida en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Más específicamente, en términos de actividades clave, tenemos 4 proyectos que están trabajando en establecer una lista de mujeres en uniforme en capacitación elegibles para el despliegue. Otras actividades incluyen capacitación de exámenes de AMS-SAT, preparar a las mujeres para que puedan hacer los exámenes para poder desplegarse. También hay otras actividades que se enfocan en el reclutamiento y campañas de concientización para animar a las mujeres a que se unan. Esto también tiene que ver con la cantidad de mujeres a nivel nacional en las instituciones y también otras actividades que incluyen la generación de capacidades sobre temas de género, temas de acoso sexual, abuso sexual, explotación en el sector de seguridad y en mantenimiento de paz. Esto es tanto para hombres como para mujeres en instituciones de seguridad. Otros proyectos también se enfocan en la construcción de infraestructura específica, incluyendo alojamientos especializados o centros de cuidados por ejemplo, infantiles, y luego en la parte del entorno tenemos dos proyectos a la fecha que se enfoca en construir alojamientos para las mujeres y mejorarlas en las áreas y áreas de bienestar. También animamos que los invitamos a que revisen los perfiles de proyectos en nuestro sitio web para ver los proyectos existentes y los resultados hasta la fecha. Ahora voy a cederle la palabra a nuestro panel y muchas gracias a la mayor Karina de las Santos y a la comisaria por acompañarnos. Hoy vamos a ver dos proyectos específicos y queremos escuchar sus comentarios respecto al diseño y la implementación de los proyectos FPF. Primero quisiera invitar a la mayor Karina de los Santos de las Fuerzas Armadas de Uruguay para que nos comente sus perspectivas prácticas en base al diseño e implementación de un proyecto FPF. ¿Nos pudiera dar una reseña general de las actividades clave del proyecto y qué barreras trata de resolver el proyecto? Y lo más importante, ¿en qué sentido está innovando su proyecto? Gracias. Gracias, Agat. Es un placer estar aquí acompañando al panel. Es un honor acompañar al panel para compartir con ustedes nuestra experiencia sobre el proyecto. Me gustaría empezar con la manera en que seleccionamos los obstáculos, las barreras que elegimos abordar con el proyecto. Hay dos factores principales que consideramos al momento de diseñar nuestro proyecto. Uno de los factores fue la tendencia estacionaria en términos de participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas Uruguayas. Hemos estado contribuyendo personal femenino a las operaciones de mantenimiento de la paz desde 1992 de manera sostenida desde entonces. Sin embargo, el porcentaje de mujeres en operaciones de paz ha sido más o menos de 6-7%. En este momento tenemos 5.5% de mujeres en operaciones de mantenimiento de paz. Nosotros sabíamos que había un problema para aumentar las cantidades de mujeres en operaciones de mantenimiento de paz y hemos estado evolucionando en la participación significativa de mujeres en operaciones de paz, es decir, los roles que las mujeres desempeñan han evolucionado significativamente desde la logística, roles logísticos y administrativos a roles más operativos que desempeñan actualmente. Entonces, una participación significativa o una participación cualitativa no ha sido un problema para nuestras Fuerzas Armadas Uruguayas, pero sí hemos tenido problema para mantener esta participación en términos de la cantidad de mujeres en comparación con los hombres que participan en operaciones de mantenimiento de la paz. Ese es uno de los factores que nosotros consideramos teniendo desde hace algunos años, desde que entramos con el fondo de la iniciativa ELSI. Y el otro factor, que en realidad fue un factor clave, fue que cuando finalmente tuvimos la oportunidad de participar en el estudio MOWIP, la metodología que nos ayudó a identificar el impacto de las barreras u obstáculos que la metodología propone, el impacto que esas barreras tenían en nuestras Fuerzas Armadas, eso nos dio un buen diagnóstico, un diagnóstico certero de las barreras y, como dije, del impacto de estas barreras en nuestras Fuerzas Armadas. De las 10 barreras que se abordaron en el estudio MOWIP, y se pueden encontrar los resultados en el informe de las Fuerzas Armadas de Uruguay. Para MOWIP, de las 10 barreras, seleccionamos 4 de ellas. Seleccionamos las 4 que calificaron como altas o medianas para nuestras Fuerzas Armadas. Las 4 que seleccionamos fueron limitantes domésticas, es decir, limitantes domésticas o que impiden que las mujeres puedan desplegarse. El estudio identificó esta barrera como una prioridad alta para las Fuerzas Armadas de Uruguay y explora el impacto de tener hijos pequeños, padres ancianos u otros familiares o responsabilidades para las mujeres en la capacidad para desplegarse. También aborda la presión social que se dirige a estas mujeres cuando ellas optan por desplegarse. Esa fue una de las barreras y nosotros diseñamos una actividad específica en un proyecto para abordar este valor, que es una política de asistencia familiar, aparte de los beneficios que las Fuerzas Armadas proveen al personal militar en general. Diseñamos una actividad específica para beneficiar a las mujeres al desplegarse a operaciones de mantenimiento de paz, dándoles apoyo con transporte escolar para los hijos cuando ellas están fuera, o dándoles apoyo con la escuela, becas escolares para que los niños puedan pasar más tiempo en la escuela o en centros educativos cuando ellas están desplegadas. Otra barrera que seleccionamos se identifica en el estudio MOWIP, que es la experiencia con operaciones de paz. Nos sorprendió un poco que esto fuera una barrera alta para las Fuerzas Armadas Uruguayas. En realidad no esperábamos que las experiencias de otras personas en operaciones de mantenimiento de la paz tuvieran tal impacto en las mujeres cuando se toma la decisión para desplegarse o no, pero resultó que las mujeres realmente se ven muy influidas por las experiencias de otras personas al desplegarse, tanto las experiencias negativas como las positivas. Así que este obstáculo, esta barrera, implica que se puede trabajar con la barrera para convertirla en una experiencia positiva. Diseñamos un par de actividades aquí. La actividad principal para este obstáculo fue llevar a cabo eventos, conferencias internacionales, compartiendo las experiencias tanto de Uruguay como de otros países aliados en operaciones de mantenimiento de la paz, en particular las experiencias de las mujeres. Esto nos dio la oportunidad de mostrarles a las mujeres en las Fuerzas Armadas que existen buenas experiencias y buenas prácticas en el despliegue para operaciones de mantenimiento de paz, y la experiencia puede ser benéfica para ellas, no únicamente desde una perspectiva profesional, sino también como experiencia personal. Luego, hay dos obstáculos más que nosotros seleccionamos para abordar. Uno es el rol de género. Este es un obstáculo que se identificó como importante para las Fuerzas Armadas Uruguayas, que proviene directamente de una cultura social en nuestro país. Es transversal a las Fuerzas Armadas Uruguayas, y en términos de roles de género, el estudio MOWIP demuestra que tuvimos algunas cifras y algunas percepciones sobre el tema, pero el estudio MOWIP nos ayudó a organizar y quizá clasificar la información de una manera que nosotros logramos identificar el obstáculo, y a partir de eso pudimos diseñar algunas actividades y algunas políticas en las que también estamos trabajando para abordar la barrera. Las mujeres están sobrerepresentadas en roles administrativos en las Fuerzas Armadas Uruguayas, y simplemente como ejemplo, por decirles algunos números, más o menos el 18% de las mujeres, hay un 18% de mujeres en las Fuerzas Armadas Uruguayas, pero únicamente el 6% de ellos en realidad desempeñan roles operativos. Es decir, que las mujeres en las hay bastantes mujeres en las Fuerzas Armadas, 18%, pero únicamente unas cuantas de ellas desempeñan roles operativos. Y en términos de operaciones de mantenimiento de la paz, queremos aumentar la participación de mujeres en roles operativos porque estamos convencidos de que eso es lo que marca la diferencia. Diseñamos algunas actividades en conjunto con los roles de género. Y la última barrera que quiero mencionar, el último obstáculo que se aborda en nuestro proyecto, que son los criterios de despliegue y el conjunto elegible, las dos trabajan en conjunto. Este obstáculo en el estudio se demostró que hay muchas mujeres y también hombres, debo decir, que perciben que existe falta de información en las Fuerzas Armadas Uruguayas respecto a criterios de despliegue, escenarios requeridos, habilidades, capacidades que se pedirían para el despliegue. Eso deja a las personas y en particular a las mujeres. El estudio demostró que las mujeres se autoexcluyen, se excluyen ellas mismas de la participación porque consideran que no son aptas para desplegarse, que no tienen las capacidades, las habilidades requeridas para desplegarse y a veces sí las tienen porque eso es lo que mostró el estudio, que existe una falta de información sobre el escenario o el criterio real o los criterios, sobre las habilidades requeridas. Por lo tanto, diseñamos una actividad o de hecho dos actividades para abordar estas cuestiones, roles de género y el grupo elegible. Uno son campañas de comunicación y difusión para reducir esta desinformación y la percepción de las mujeres de que no son aptas para el despliegue. Esta actividad tiene dos objetivos principales. Uno es los miembros de las Fuerzas Armadas Uruguayas para diseminar información sobre criterios y requerimientos para el despliegue, para que estén bien informados para tomar una decisión cuando se estén desplegando. Y otro es la campaña de comunicación para reclutar a personal para las Fuerzas Armadas, porque las campañas de reclutamiento son importantes también al final de cuentas para obtener el grupo elegible para el despliegue a las operaciones de mantenimiento de paz, y eso también nos ayuda a retener al personal para las Fuerzas Armadas Uruguayas. En el último año hemos estado enfrentando un problema específico de retención de personal en las Fuerzas Armadas Uruguayas. Estas campañas entonces nos ayudarán a mostrarle a nuestra sociedad y a otros países también lo que hacemos en nuestro país y lo que hacemos en operaciones de mantenimiento de la paz y cómo funciona para mantener la paz y la seguridad internacionales, que son uno de los pilares de la política de asuntos exteriores y de defensa. Y luego hemos diseñado otra actividad que son los equipos móviles de información y evaluación. Estos equipos se reúnen, pasamos por un proceso de seleccionar las instrucciones adecuadas para hacer esta actividad. Tenemos instructores, este grupo de instructores fueron capacitados con la experiencia de operaciones de mantenimiento de paz, están viajando por todo el país para diseminar información sobre los aspectos que nosotros queríamos abordar, criterios, requerimientos, escenarios de despliegue. Esas son entonces las barreras seleccionadas y las actividades que hemos diseñado para abordar esas barreras. En este momento estamos llevando a cabo las actividades de móviles de información y evaluación. Ya estamos haciendo eso para el mes y estamos detectando ya resultados bastante positivos en la manera en que los miembros de las Fuerzas Armadas Uruguayas reciben la información y cómo les ayuda eso a tomar la decisión de desplegarse, dado que en Uruguay el despliegue para operaciones de mantenimiento de la paz es voluntaria. La otra pregunta, Agat, tenía que ver con la innovación. ¿De qué manera está innovando nuestro proyecto? Pues bien, aquí quisiera mencionar dos aspectos principales referentes a cómo consideramos que estamos innovando en nuestro contexto, en el contexto de nuestro país, Uruguay. Una de ellas es las alianzas o sociedades. Es la primera vez que el Ministerio de Defensa trabaja en conjunto con ONU Mujeres aquí en Uruguay Y es la primera vez también que estamos aliándonos o que somos socios de la Agencia Uruguaya para la Cooperación Internacional. Estas entidades nunca habían trabajado en conjunto anteriormente. Esto es importante porque muestra, por un lado, la propiedad del proyecto por parte del Ministerio de Defensa y la manera en que estamos dirigiendo el proyecto y estamos haciendo nuestros esfuerzos por convertirlo en una cuestión nacional y cómo podemos trabajar con una agencia como ONU Mujeres, con una dependencia como ONU Mujeres que nos ha apoyado tremendamente para entregar o para convertir en política o para que nos acompañe en la manera de implementar el proyecto. Entonces, ha sido muy benéfico para nosotros en esta fase de implementación del proyecto en la que nos encontramos en este momento y están trabajando, van caminando junto con nosotros todo el camino para ayudarnos con una perspectiva muy diferente, la de ONU Mujeres, muy diferente de la perspectiva del Ministerio de Defensa que estamos acostumbrados a tener y la Agencia Uruguaya para la Cooperación Internacional es una agencia que reúne a todas las entidades internacionales acreditadas a Uruguay. Entonces, ellos tienen una perspectiva bastante amplia sobre cómo funcionan las organizaciones internacionales, tienen estándares bastante elevados sobre el monitoreo, la evaluación y la auditoría de agencias internacionales que trabajan en Uruguay. Entonces, eso es una perspectiva de gran apoyo que nos están brindando. La otra perspectiva innovadora que añadimos al proyecto es el sistema continuo de monitoreo y evaluación del proyecto. Tenemos, en particular, tenemos un especialista en monitoreo y evaluación que está trabajando con nosotros desde el día 1 de la fase de implementación. Es parte de la unidad de coordinación del proyecto, es parte de la gestión contundente, sólida que hemos construido y este monitoreo constante nos ayuda a adaptar y hacer el proyecto tan flexible o suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias o a las dificultades que pudieran presentarse a lo largo del camino en esta fase de implementación. Entonces, si tuviera que darles un consejo clave, sería primero que nada que es muy recomendable familiarizarse muy al principio cuando se está solicitando para participar en un proyecto, familiarizarse con los recursos disponibles, los documentos en el fondo de la iniciativa ELSI que están disponibles de manera muy fácil de usar, ayuda a diseñar el proyecto y también facilita la fase de implementación. Además, es fundamental que se cuente con un buen diagnóstico de las áreas que se están tratando de abordar con el proyecto. Mientras más información se tenga sobre las áreas que se están tratando de abordar, mejor será la planificación del proyecto y la fase de implementación.
Maravilloso, muchísimas gracias. Como nos Mayor Karina, como nos ha podido demostrar todos los detalles de todos los consejos sobre la forma de trabajar con el EIF. Ahora vamos a escuchar a la representante de Senegal. Ahora vamos a cambiar de canal. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, quisiera que nos diera una idea de sus éxitos y resultados. Muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, presentarme. Soy el comisario Benito Guisé. Estoy en el sector de la Policía General y específicamente soy representante de este proyecto. Y antes de empezar, quisiera mencionar los detalles de este proyecto dentro de la Policía Nacional de Senegal, donde queríamos aumentar la participación de las mujeres en los equipos de las Naciones Unidas. Queríamos establecer el marco y una política dentro de la Policía Nacional. La idea era aumentar la participación de las mujeres en un 15% y también aumentar la participación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Esto empezó en 2021. Ahora estamos en mayo del 2023. Han pasado 21 meses. Estas actividades nos han dado resultados muy positivos. Comenzamos con actividades de promoción. Algunas de las condiciones dentro de la situación de la policía. Trato de promocionar la concientización de las autoridades. Después de estas actividades, tratamos de establecer el compromiso de las autoridades para que este proyecto pudiera progresar. Trabajamos con distintos equipos de gestión, con consultores. Nuestros consultores nos apoyaron para establecer un marco para facilitar esta situación. El proceso todavía continúa y estamos buscando el modo de continuar el desarrollo de este proceso y cómo hacer que este proceso siga dentro de una política de género para que sea aprobado. Y también trabajamos en la capacitación. Tenemos 52 mujeres en estas sesiones de capacitación. Y ya 7 de ellas han sido reclutadas en nuestras fuerzas. Tenemos un proyecto de capacitación con 150 mujeres y 32 ya han sido desplegadas en UNESCO y en MINISMA. 15 en MINISMA. Esto ha sido un esfuerzo muy importante para nosotros y podemos ver ahora que tenemos 100 mujeres incorporadas en este proyecto de incubadoras. Esto es un éxito para las mujeres en nuestras fuerzas policiales. Tenemos barreras, tenemos un bajo nivel de representación de mujeres en las fuerzas policiales y estamos tratando de trabajar en este tema. Tenemos 150 mujeres trabajando, estamos trabajando con estos números, 45 mujeres, 145 es el total, y en cuanto a mujeres, tenemos un número que ha sido reclutadas directamente en las fuerzas y otros de los esfuerzos que recientes con respecto a sus destrezas tienen que ver con las distintas destrezas en las cuales nos enfocamos para alentar el nivel de competencias en cuanto a las distintas pruebas en las cuales nos enfocamos. El fondo ELSI nos ha ayudado. Tenemos también actividades de las comunidades, 7 actividades en las comunidades, y estas actividades se han centrado en cambiar enfoques sociales y en la concientización en cuanto a la carrera de las mujeres en las fuerzas policiales. Trabajamos en estas comunidades para tratar de llegar a objetivos específicos. Tenemos un documental, una película que producimos. La idea de esta película es mostrar a estas oficiales mujeres y mostrarlas al mundo y mostrar este reclutamiento de mujeres oficiales a las autoridades en general. Tenemos una campaña en los medios también. Y en el mes de marzo tenemos 3 programas de radio que hemos creado y 3 contenido de video. Realmente es un trabajo importante que hemos realizado en el mes de marzo para alentar esta campaña de medios. Hemos realmente intentado subrayar la importancia de la presencia de las mujeres y hemos tratado de subrayar el factor de innovación de nuestro trabajo, porque aún en la sociedad civil esto es algo innovador, inusual en nuestro país. Hay una concientización. Tenemos que lograr que la sociedad civil tome conciencia. Estas actividades realmente capitalizan el rol de la sociedad civil y evitan un papel negativo de la presencia de las mujeres en la presencia de las mujeres en la policía. Tenemos un proyecto que ya tiene 21 meses, pero ya hemos logrado nuestra participación. Muchísimas gracias. Es realmente impresionante ver los resultados que han logrado después de 21 meses en este proyecto y ver el compromiso que han logrado en las fuerzas policiales con capacitación y también los números que han logrado en el despliegue. Realmente estamos muy impresionados. Felicitamos los aspectos innovadores. Ahora les vamos a preguntar, ¿cuáles serían las recomendaciones para otros países que quisieran reproducir estos logros y trabajar con la iniciativa ELSI? Mis recomendaciones para otros colegas que quisieran reproducir nuestro proyecto, es comenzar con los esfuerzos de promoción en su país y también trabajar con sus colegas. Comiencen con el tema de concientización dentro de la policía, con sus colegas a su nivel y por encima, subir hacia las jerarquías superiores para lograr su apoyo, trabajar con las autoridades. Hay que lograr la concientización interna, lograr la apropiación del proyecto dentro de la fuerza policial antes de buscar la concientización de la comunidad. También mi recomendación es que cuando piensen este proyecto, tienen que tratar de incorporar a los el concepto de abanderados del proyecto. Tienen que tratar de incorporar a estos abanderados de cómo hay personas que combaten los prejuicios, cómo estos ejemplos de abanderados en nuestros campos, en nuestro campo, combaten todas las dificultades. Esto es tremendamente importante y muestran qué es lo que se ha logrado hasta el momento en cuanto a individuos que cambian las ideas. Y también mi última recomendación tiene que ver con presupuesto. Tenemos que saber que nuestros proyectos estén coordinados, organizados. Hay muchas lecciones por aprender en este aspecto. Estas serían mis recomendaciones para mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por estas recomendaciones. Creo que es simple. Los puntos que has explicado son simples. Vamos a volver contigo más tarde. Muchísimas gracias por estos dos aportes con dos países que han diseñado Senegal y Uruguay, que han combatido las barreras, los obstáculos. Ahora vamos a seguir adelante con los proyectos de EIF. Vamos a seguir con qué queremos decir con una GSU o una unidad fuertemente basado en género. No se trata de otro número para otra unidad. Se trata de, bueno, terminología de este fondo. Esta es una unidad que necesita tener una mínima condición. Se trata de una unidad que tiene un alto porcentaje de mujeres en roles significativos operacionalmente. Y este porcentaje de mujeres es como mínimo 5 puntos porcentuales más altos que el objetivo UGPS para ese año. Estas mujeres tienen que estar totalmente integradas en la unidad. El PAT, los PATP tienen que estar provistos. Las mujeres tienen que estar totalmente integradas en la unidad, en posiciones de liderazgo y de autoridad, y también en posiciones técnicas. Es importada, es importante también que para los PATP tienen que haber capacitación para todos los miembros del equipo y que haya haber una igualdad de capacitación y de condiciones para el despliegue para mujeres y hombres y todo el soporte tiene que ser igualitario para hombres y mujeres. Con esta modalidad se considera que este es una situación de prima para el para los PATP una vez que se cumplen todas las condiciones. Una vez que tenemos estos PATP, queremos ver a las mujeres trabajando en todos los en todas las posiciones, en posiciones de seguridad, en las patrullas, en roles de ingeniería. Y también es importante destacar que tienen que trabajar y en situaciones en un entorno que sea seguro para ambos, sin acoso sexual, sin conductas inadecuadas. Esto se puede demostrar de distintas formas. Por ejemplo, el comandante de la unidad puede demostrar su intención que se van a tomar acciones de modo que demostrar que estas conductas van a ser desalentadas. Entonces, en este despliegue, lo que queremos hacer es que se aliente, es que el trabajo con la unidad de Naciones Unidas, que se consulte también con la Secretaría del Fondo. Otras de las condiciones es que queremos que los PATP vengan con un plan en cuanto a cómo se va a invertir la prima para llegar a los objetivos. Por eso alentamos el hecho de que todas las actividades se planeen durante 3 años para que se logren estos cambios transformativos. Por eso pensamos trabajar no solamente para un año, sino para 3 años, de modo que los PATP se puedan mantener durante 3 años y de modo que esto sea lo usual para asegurar que la inclusión de las mujeres sea una práctica usual dentro de las directivas, dentro de las de lo establecido. Aquí ya hablé de la prima de las GSU, de las unidades fuertemente basadas en género, para integrar a las mujeres en forma horizontal y vertical. Esta prima se paga después del primer año, después en el segundo año y al tercer año. Aumenta en un 25% en el segundo año y en 50% en el tercer año. Y después aumenta en cuanto a lo que se pagó a los PATP. Tenemos una lista de verificación, una especie de planilla que enviamos a los PATP. Y la siguiente parte que es completada por los PATP y se envía, y en la parte CC es completada por los PATP, y nosotros trabajamos para verificar el número de mujeres que han sido desplegadas. Esto es verificado por la Secretaría para ver que cada unidad ha cumplido con lo que se exigió para cada una de ellas. También tenemos nuestra página web con un enlace para hacer los cálculos que les puede dar la prima de lo que se les va a pagar después de cada año. Aquí pueden ver la prima que van a obtener. Aquí pueden ver basado en 850 personal para un batallón militar y aquí para una unidad de policía. Esto depende, por supuesto, del equipo de policía. Por supuesto, esto depende de los PATP que se despliegan. Y, por supuesto, esto va a depender del año, si es el primer, el segundo o el tercer año. Aquí vemos los porcentajes y los objetivos. Les muestra los números para las GSU. Por ejemplo, en 2023, el objetivo de GSU para las tropas es un 10%. Entonces, estamos esperando un despliegue de 16,5 puntos porcentuales, o sea que estaríamos esperando un 128 mujeres en una unidad de policía. Estamos hablando de un 13%, utilizando 5 puntos porcentuales. Esto implicaría un FPU de 25 mujeres integradas horizontalmente y verticalmente en posiciones de comando, liderazgo y mando, no solamente en las posiciones estereotípicas de oficina administrativas. Siguiendo adelante, en esta transparencia, aquí vemos lo que se desplegó en 2021 y 2022, soportada por la EIF. En las Fuerzas Armadas de Ghana se desplegó un batallón de unidad fuertemente basada en género. Aquí vemos el 40% con 19% de representación de mujeres. Están en posiciones de comando estas mujeres y de liderazgo. En la Gendarmería Nacional de Senegal se desplegaron dos unidades fuertemente basadas en el género, con 16% de representación de mujeres, y la Policía Nacional de Senegal desplegó dos unidades fuertemente basadas en el género con MONUSCO y presentaron lecciones aprendidas y muchas buenas prácticas. Sigamos adelante con Les voy a pasar nuevamente la palabra a la comisaria Vinetú. La policía quisiera preguntar cuál ha sido la experiencia de la policía de Senegal y por qué fue importante el despliegue. Muchas gracias por esta pregunta. Senegal desplegó estas unidades, MINUSMA, con 25 mujeres, que representa 18%, y últimamente Senegal envió otra unidad con 30 mujeres y un alto porcentaje de la misión. Estas mujeres desplegadas estaban totalmente capacitadas dentro del proyecto ELSI. Esta misión era un tanto diferente de la capacitación para la policía y esto permitió que las mujeres estuvieran totalmente integradas en las misiones y estuvieran y fueran operacionales en sus misiones. Sabían cómo conducir patroles, estaban totalmente integradas en las tareas que debían conducir. Para las otras unidades, las mujeres, por ejemplo, teníamos 9 oficiales que eran mujeres. Las mujeres están en las posiciones de gestión y están entrenadas en violencia relacionada con el género, en acoso. Están también capacitadas en tolerancia cero, en equipos para estas misiones. Adaptamos los equipos a la morfología de las mujeres. Por ejemplo, tenemos cascos y equipos de seguridad personal. Les proveemos equipo y las mujeres pueden elegir el equipo con los que se sienten más cómodas para la cabeza, para el pecho. Hay diferencias con la morfología. Entonces les damos la elección y la forma para adaptarse a su morfología. También consideramos que es importante desplegar estas unidades porque realmente esto nos ayuda a combatir la desigualdad de género y es importante mantener la igualdad de género para tener un enfoque de igualdad en estas operaciones, porque este es uno de los objetivos de Naciones Unidas, ya sea en una misión. Por ejemplo, si hay violencia basada en género, una mujer va a estar, se va a sentir más cómoda hablando con otra mujer. Por eso es importante para las víctimas ver que hay mujeres en posiciones en las que pueden ayudarlas en las misiones. Los aliento, colegas de otros países, a mover en esta situación, a desplazar a tantas mujeres como sea posible. Muchas gracias por tu experiencia. darnos la importancia de estas unidades.
Quisiera ver si tenemos preguntas. Muchas gracias a Kat y comisaria Gisé por esa discusión también. ¿Podemos ampliar la sesión el día de hoy? ¿Tenemos tiempo para tomar preguntas del piso o les pido que lo pongan en la sección de preguntas y respuestas? Cedo ahora la palabra a Shuyu para que nos lea las preguntas que han llegado. Tenemos una pregunta abierta para la comisaria Gisé. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Durante la fase de diseño e implementación del proyecto, ¿nos podría decir si hubo retos, dificultades específicas que haya encontrado y cómo se abordaron? Sí, puedo decirlo también en francés. ¿Podría decirnos cuáles son algunas de las dificultades principales que se encontraron durante la fase de diseño del proyecto y cómo las abordaron? Sí, encontramos algunas dificultades. Fue la primera fase del proyecto y me parece que hubo varias cosas que tuvimos que revisar, modificar y corregir a medida que trabajamos en la implementación. La primera fue revisar de qué manera podíamos lograr la convicción de la gente. Eso fue un aspecto importante para nosotros. Tiene que ver con la concientización que hicimos. ¿Cómo resolvimos este desafío? Pues bueno, invitamos a la gente a la capacitación, las capacitaciones específicas que organizamos, las ceremonias que hicimos, como la ceremonia inaugural, etcétera, e invitamos a las personas que nos parecían personas clave para entender lo que estábamos haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque sentimos que sin invitar a estas personas iba a ser difícil que nosotros pudiéramos demostrar en términos prácticos lo que estábamos haciendo y pensamos que no necesariamente estarían muy de acuerdo. Así que eso fue importante. Otro desafío fue el presupuesto. Nosotros revisamos el presupuesto del proyecto. Tuvimos varias reuniones sobre el tema. Tuvimos que ser razonablemente flexibles en el proyecto para cumplir con las demandas, las exigencias, los requerimientos. Y creo que es importante reiterar el consejo que di de tomar en cuenta todos los aspectos presupuestarios. Cuando se trata de un ejercicio de desarrollo de capacidad o cualquier otra actividad, hay que pensar realmente si existen, si hay recursos existentes y si los, cuáles son los recursos que uno pudiera necesitar para sumar a lo que ya existe. Entonces, siempre estar pensando en términos de presupuesto es un desafío que me gustaría enfatizar como un aspecto importante. Me parece que logramos cubrir este desafío. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Tenemos una pregunta más acerca de los criterios de elegibilidad y voy a pedirle a Deb que responda. Muchas gracias, Shuyu, y gracias por la pregunta también. De hecho, permítanme mostrarles una diapositiva que tenemos sobre los criterios de elegibilidad y se los voy explicando. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Entonces, para reiterar sobre los criterios de elegibilidad, esto es para los gobiernos nacionales. Entonces, para un TPCC que está aplicando, está solicitando ya sea por su propia cuenta o en asociación con una oficina de la ONU en el país, por ejemplo, un gobierno nacional debe cumplir los siguientes criterios de elegibilidad. Deben ser un país que aporte contingentes y policías de las Naciones Unidas o demostrar una intención seria de hacerlo. Por ejemplo, podría ser hacer el compromiso de desplegar una capacidad de mantenimiento de paz dentro del sistema de preparación de DPOS de la ONU para capacidad de mantenimiento de la paz. También podría ser hacer un compromiso de desplegar un seminario o plataforma de mantenimiento de paz ministerial o algún otro tipo de seminario o plataforma internacional. La siguiente parte que es importante es que para el fondo debemos asegurarnos de que exista un compromiso a alto nivel. Entonces, el gobierno a nivel político y ciertamente dentro de ese ministerio y la fuerza el Ministerio de Defensa o la organización policíaca. Entonces, el LOI y la propuesta deben ser firmados por el ministro o a nivel de jefe. Y para financiamiento flexible para proyectos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, necesitamos ver una justificación bastante sólida para cada proyecto, actividad del proyecto que se proponga en la carta de interés, la LOI, y que eso se base en una recomendación y el resultado de un informe y recomendaciones posteriores a la evaluación de obstáculos. Y luego, cuando se haya proporcionado financiamiento para una evaluación de obstáculos, el país de PCC debe aceptar que eso se publique en el sitio web de EIF. Eso es más pertinente para los países que buscan financiamiento para hacer una evaluación de obstáculos con el fondo. Por último, cuando un TPCC va a recibir los fondos directamente como parte de nuestra debida diligencia, cuando el TPCC sea beneficiario de los fondos, el fondo contrata a un consultor para que trabaje con el fondo y con el TPCC para evaluar tanto la capacidad de gestión financiera como el riesgo de derechos humanos de proveer fondos directamente a una organización de seguridad. Espero entonces haber respondido esa pregunta y veo que hay otra. Entonces, Shuyu, vamos contigo de nuevo. Gracias, Deb. Tenemos otra pregunta sobre criterios de elegibilidad. En el caso de que el país nunca haya hecho una evaluación de obstáculos, ¿seguiría siendo elegible? Un país tendrá que proveer un informe sobre la evaluación de obstáculos al fondo para acceder a los fondos flexibles, a la financiamiento flexible para proyectos. Entonces, puede ser utilizando las oportunidades de medición de DECAF para la metodología de mujeres en operaciones de paz o una metodología nacional que cumpla con los requerimientos mínimos del fondo. Cuando un TPCC no haya pasado o no tenga un informe sobre cuáles son los problemas y también que hable de las buenas prácticas que el país ya esté siguiendo para apoyar a las mujeres en su organización, el primer paso será hacer una evaluación de obstáculos. En la primera ronda de programación, ese país puede volver al fondo y solicitar fondos, financiamiento para implementar proyectos que estén diseñados para abordar las barreras que se hayan identificado en ese informe. Y esto es un punto muy importante. Yo tengo 30 años de experiencia previa en la milicia y a nivel individual y colectivo podemos tener un muy buen entendimiento de lo que creemos que es lo mejor para las mujeres de nuestras organizaciones, a veces a partir de experiencia personal, a veces por haber hablado con colegas de la organización. Lo que hace la evaluación de barreras es, u obstáculos es que recopila muchos datos respecto a la organización. Lleva a cabo entrevistas con tomadores clave de decisiones en la organización y también lleva a cabo una encuesta con un mínimo de 380 personas de la organización. Trata de que sea la mitad hombres y mitad mujeres, y dentro de los hombres y mujeres la mitad deben tener experiencia de despliegue y la mitad no. También hay un formulario de determinación de datos que tiene varias preguntas que enumera y preguntas y enumeradores para finalizar la investigación. Ya con esa información, tras el análisis de los datos, lo que se hace es proveer una base evidenciaria muy fuerte, es una metodología científica que luego permite identificar qué obstáculos específicos existen para las mujeres dentro de esa organización en particular. Tener ese informe es el siguiente paso para solicitar financiamiento flexible para proyectos en la siguiente ronda de programación y puede centrarse muy específicamente en los obstáculos específicos para esa organización. Espero que eso haya quedado claro. Si tienen alguna otra pregunta, por favor envíen sus preguntas por correo electrónico al fondo. Permítanme ver si tenemos alguna otra pregunta. No, no hay ninguna pregunta pendiente. Bien, entonces, vuelvo a tomar la palabra. Y una pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los diferentes tipos de modalidades de financiamiento a las que puedo solicitar en una ronda en particular? Elaboramos esta diapositiva para mostrarles las diferentes variaciones que un solicitante pudiera tomar en cuenta. La primera es la evaluación de obstáculos. Ya hablábamos de los requerimientos para la evaluación de obstáculos. Otra sería donde un país busque financiamiento flexible para un proyecto, obviamente acompañado por una evaluación de obstáculos finalizada y creíble. La siguiente combinación pudiera ser que un país solicite financiamiento flexible para proyecto y una prima por unidad con fuerte componente de género, obviamente acompañada por una evaluación de obstáculos finalizada y creíble. Un país podría solicitar una prima de unidad de fuerte componente de género y además financiamiento para hacer la evaluación de obstáculos. Recordemos que la prima de GSU, las solicitantes de primas de GSU, esos montos son separados, independientes de la solicitud de financiamiento para un proyecto, financiamiento flexible. Entonces, un país podría solicitar hasta 1.5 millones de dólares en el financiamiento flexible para el proyecto y además podrían solicitar una prima por unidad de fuerte componente de género que es aparte de ese 1.5 millones de dólares. Luego el país puede solicitar por separado una prima por unidad con fuerte componente de género, pero el fondo recomienda vehementemente que el país también solicite financiamiento para llevar a cabo la evaluación de obstáculos a fin de proveer esa base evidenciaria tan contundente que luego el país pudiera utilizar en una cuarta ronda de programación para buscar financiamiento flexible para proyecto. Esas son las distintas combinaciones, 5, para las que pudiera presentar solicitud en un país de PCC. Y debo confirmar que una organización de la ONU no puede presentar solicitud para una unidad fuerte en género, ni una prima fuerte por una unidad fuerte en género, ni tampoco una misión de la ONU. Una misión de la ONU no puede tampoco solicitar financiamiento para evaluación de obstáculos porque la evaluación de obstáculos está diseñada específicamente para organizaciones militares y policíacas para entender cuáles son las barreras que existen, los obstáculos. Entonces, una misión podría revisar algunas de las preguntas que se hacen y luego adaptar un poco de investigación y quizá algún cuestionario o algunas reuniones pequeñas de grupos de enfoque dentro de esa misión para entender cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres en esa misión, pero una misión, la metodología no está diseñada para misiones. Y también quisiera hablar de la última diapositiva que preparamos cuando nos hacen preguntas, y esto tiene que ver con el cronograma, con los tiempos. Los siguientes pasos para la LOI debe recibirse a más tardar el 31 de julio. Luego revisamos todas las cartas de interés, consultamos con nuestro comité técnico, también consultamos con DPO, incluyendo generación de fuerzas y generación estratégica de fuerzas, Luego, llevamos la recomendación a nuestro comité directivo y una vez que ya tenemos la decisión sobre cuáles propuestas puede apoyar el fondo, entonces recomendamos o asesoramos a esos solicitantes de fondos si hay varias actividades que pueden ocurrir de manera consecutiva para, como apoyo para la presentación de esa propuesta de proyecto detallada al comité directivo para la aprobación del financiamiento. Cuando se trata de un TPCC que busca financiamiento, tenemos el cronograma. Aquí pueden ver estos tiempos son aproximados y dependen de la respuesta de PUNOS y TPCC y también de la capacidad del secretariado para responder. Estas son algunas de las actividades que van a ocurrir de manera simultánea. Y luego tenemos tiempos aquí para la entrega de la documentación. Lo que esto dice es que desde el momento en que recibimos su propuesta inicial de proyecto, a veces hay dos o tres rondas de preguntas y respuestas para obtener la información necesaria para que el secretariado luego tome esa propuesta y la lleve al comité directivo y al comité técnico. Y estamos buscando aproximadamente entre 2.5 a 4 meses después de que se reciba esa propuesta inicial de proyecto para llevarla luego al comité directivo para el aval final.
Vamos a pasar. Sí, tenemos una pregunta en cuanto a cómo presentarnos para la solicitud con respecto a si hay una diferencia en cuanto a las fuerzas militares o sí, una agencia de las Naciones Unidas que está trabajando con las fuerzas policiales lo que sugerimos es trabajar por separado con las fuerzas militares y la policía para establecer las barreras separadas para las mujeres. Sabemos que las organizaciones militares son diferentes de la policía. Las unidades dentro de los militares tienen sus propias características y dentro de las fuerzas policiales también. Nuestra recomendación es una propuesta separada para la unidad militar y para la unidad de la policía. En el caso de una propuesta piloto en Senegal, tuvo una evaluación conjunta para la policía y la fuerza militar, pero no fue tan detallada y granular como se hubiera deseado si se hubiera enfocado en cada una de las organizaciones. Nuestra recomendación son dos propuestas, una para cada unidad. Y otra consideración es, recomendaríamos hacer las evaluaciones de barreras una después de otra. Tenemos la experiencia de Sierra Leona. Querían hacer la evaluación al mismo tiempo, pero hicieron una después de la otra y dijeron que realmente la recomendación fue muy válida, de modo que le sugeriría que lo hicieran en forma subsiguiente y no simultánea. Pueden hacer la primera y aplicar las lecciones aprendidas a la siguiente. La segunda se va a realizar de una forma más rápida y más eficiente a partir de lo aprendido en la primera. Muchísimas gracias. Creo que tenemos otra pregunta con respecto a la solicitud por parte de los gobiernos de la evaluación de barreras u obstáculos. El ejemplo aquí es México. El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo la coordinación con tres ministerios, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Navales y las policías. Se necesitaba la coordinación ONU Mujeres de México, que estaba a cargo de la investigación, la universidad que implementaba la metodología. Se trabajaba con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, sí, era posible. Una pregunta más. ¿Cómo la misión permanente puede tener un papel en esto? Esa es una buena pregunta y muy bien planteada. La misión permanente para todos los proyectos es diferente con el fondo. Cuando tenemos una carta de interés, invitamos a todas las misiones permanentes. Después establecemos la carta de interés. De pronto viene desde las misiones permanentes. A veces la capital no nos lo manda directamente a nosotros. Una vez que tenemos todas las cartas de interés y tomamos una decisión en cuanto a cuáles podemos dar apoyo y a cuáles no, vamos a responder a la misión permanente y también en la respuesta incluimos el nombre del punto de contacto en esa carta de interés. Entonces, mantenemos informada a la misión permanente. En ocasiones, esa misión permanente simplemente estableció la relación. En otras ocasiones, mantienen el contacto en uno o dos países cada vez que hacemos una consulta, hacemos copia a la misión permanente. En otros tenemos una relación directa, pero por una cuestión de protocolo mantenemos el contacto con la misión permanente. Una pregunta. Un país que tiene que contribuye con tropas tiene dos propuestas separadas. No, LWI tiene los PATP como beneficiarios. Los alentaría sería a completar la carta de interés, revisar eso y considerar la carta de interés. Y no se trata de dos solicitudes, pero con la firma de las dos organizaciones. La última pregunta también es sobre la evaluación de barreras. ¿Es posible establecer las solicitudes juntas? Sí, necesitaríamos dos solicitudes, una para la policía y otra para las fuerzas militares, pero dentro del mismo programa. Por ejemplo, Sierra Leona estableció la solicitud. No liberamos la financiación para la segunda hasta que la primera estaba aprobada, pero si eligen hacer una después de otra, eso está totalmente bien y tenemos mecanismos para hacerlo. Tenemos solo 3 minutos. Creo que aquí llegaríamos a la carta de interés. Voy a compartir la pantalla rápidamente. Aquí ven la carta de interés en la pantalla. El receptor de la financiación completa la información y el socio que implementa completa de este lado. Este sería el receptor de la financiación y el socio implementador puede ser la policía, la gendarmería o los militares. Y aquí sería la institución con la que van a trabajar. Aquí tienen las distintas cajas que tienen que completar, pero para todas las solicitudes tenemos que tener el firmante autorizado. Aquí es donde los PATP tienen que estar firmado por el Ministerio de Defensa o por el gerente superior de la policía. Espero haber respondido la pregunta. La última pregunta. ¿Un centro universitario puede presentarse para evaluación de barreras? No, solamente una organización que trabaja con Naciones Unidas. Un centro universitario puede ayudar a una organización a presentar esta solicitud. Y la carta de interés, si realmente alentamos, por ejemplo, a una universidad o a un think tank, pero la realidad es que el PATP es quien recibe la financiación y tiene la responsabilidad de la asignación de esa financiación de los distintos proveedores con los que trabajo o si se trata de una solicitud de flexible de financiación, de capacitación de mujeres en los militares. Puede haber más de un socio. Así que bueno, vamos a terminar nuestro seminario web. Muchísimas gracias a nuestros oradores por la asistencia técnica, también a nuestras intérpretes. Sin su ayuda y su profesionalismo no podríamos trabajar aquí. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por todas las preguntas. Estamos disponibles para ustedes. Por favor, consulten nuestra página web. Ahí van a figurar todos nuestros seminarios web y tienen mucha información disponible. Muchas gracias. Disfruten del resto del día. Muchas gracias.